Son las 9 y 35 minutos de la mañana. Con esta sintonía sabéis que lo que nos toca es analizar la actualidad internacional y en este caso tenemos hoy con nosotros, como cada mes, a Chente Recondo. ¿Uno, Chente?
Vaya, Gunón.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por la noticia que copa la mayoría de las portadas. Estados Unidos y el espionaje masivo. Bueno, podemos decir que en este caso el gobierno estadounidense o su agencia de seguridad nacional ha espiado a todo Kiski, ¿no?
Efectivamente, todo el mundo espiado, o Estados Unidos espía a todo el mundo, ¿no? Sería el titular adecuado. Y además yo creo que esto va acompañado con una dosis muy importante de hipocresía. Recuerdo como hace ya unos días, cuando saltó nuevamente la noticia a las portadas de algunos medios, sobre todo a raíz de esas filtraciones, de la segunda ola de filtraciones de Snowden, que apuntaban a que el Estado francés había sido objeto de ese espionaje masivo, pues un alto representante del citado gobierno francés pues venía a decir que, hombre, que esto de espiar está muy mal, que está muy no es lo correcto, pero añadía entre aliados, ¿no? Ellos mismos pues caían en esa dosis de hipocresía, porque es evidente que quien y el Estado francés pues probablemente haga uso de estos utensilios y de estas maniobras muy a menudo, ¿no? Y además yo creo que en cierta medida la hipocresía se viene reforzada cuando se echan las manos a la cabeza, e insisto, yo creo que porque en este caso les ha tocado a ellos, porque a día de hoy sería muy ingenuo pensar de que Estados Unidos, sobre todo considerando actualmente su potencial militar y su capacidad de hacer este tipo de operaciones, pues no lo haya hecho en el pasado, ¿no? Y si miramos un poco atrás, pues vemos incluso algunas anécdotas, entre comillas, como la que encontramos en ese hermano gemelo que tiene Estados Unidos en el Reino Unido, porque allí también hay una agencia de espionaje, además tiene el nombre de la central de comunicaciones del gobierno, y es curioso porque nació en 1919, ¿no? Y casi hasta 1983 no hubo conocimiento oficial de su existencia. Por lo tanto, todo lo que hay en torno a esto pues está siempre sumido en la mayor de los secretismos, ¿no? Yo creo que además en este caso lo que sí hay que resaltar son toda una serie de consecuencias, toda una serie de puntos claves que hay en esta nueva situación que nos estamos encontrando todos estos días. Por un lado, yo creo que es importante resaltar esa cooperación que está teniendo Estados Unidos, ha tenido este sistema de espionaje por parte de las grandes multinacionales de la informática, ¿no? Google, Microsoft, Apple, Yahoo, todas han colaborado con esta red de espionaje, lo que deja en entrever también que la capacidad de condicionar o bien de comprar, porque ha sido a través de ingentes cantidades de dinero este tipo de colaboraciones, pues está muy, muy, muy a la vista. Y por otro lado, yo creo que también es importante tener en cuenta la ley, ¿no? Muchos dicen que esto no es ilegal, que puede ser ilegal, que hay un vacío legal, etcétera, etcétera. En Estados Unidos hay importantes leyes que han ido surgiendo en los últimos años, sobre todo a partir del 11S, ahí está el acta patriótica y otras, donde posibilitan este tipo de movimientos, ¿no? Pero yo creo que sobre todo las interpretaciones que se hacen de la ley dan pie a esa vigilancia y ese control que parece ser que no existe sobre este tipo de redes de espionaje estatales que desde Estados Unidos, como digo, pues están poniendo con los pelos de punta a muchos occidentales, sobre todo cuando han visto que han sido ellos los espiados, ¿no? Incluso yo creo que habría que preguntarse si a través de este tipo de operaciones lo que nos está poniendo es un candado más a la libertad en Internet, a la libertad de las nuevas tecnologías, ¿no? El control es evidente. Además, yo creo que ha sido un aviso serio que nos indica que si los gobiernos, o en este caso Estados Unidos, ha sido capaz de espiar a millones de personas, porque no estamos hablando solo de estados y de grandes líderes políticos, evidentemente, la gente de a pie sufrimos esto un día sí y otro también, y por eso yo creo que, como digo, esta tecnología, algunos quieren ponerle pues más candados para evitar esa libre circulación de ideas y de opiniones, ¿no? Hace poco también en el Reino Unido surgió aquel escándalo del espionaje sobre los periodistas, y evidentemente se nos pone pues una fuerte oposición a todo lo que pueda significar pues la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y además es curioso porque no solo se está haciendo un seguimiento de correos electrónicos y de textos, ¿no? Ya se hace filtrado con la llamada captación de metadatos, pues que son también las llamadas telefónicas. El seguimiento es exhaustivo, se sabe quién llama a quién, qué dice, con lo cual es, pues como digo, de cara a criminalizar determinadas actitudes, pues lo tienen algunos muy fácil. Y luego yo creo que con ese, como hemos comenzado hablando de hipocresía, para acabar también con esa hipocresía, es curioso el llamado acuerdo de los cinco ojos, ¿no? Un acuerdo donde evidentemente pues cinco estados, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, los cinco de la, digamos, del ámbito anglófono, pues han llegado a un acuerdo para no espiarse entre ellos. Dudo mucho que lo cumplan, pero por lo menos sí hace y deja entrever claramente esa hipocresía, como digo, porque hay en este caso estados de primera y estados de segunda. Estados de segunda, ahí tenemos el estado francés y el estado de alemán, que están poniendo el grito en el cielo, y evidentemente pues es interesante también la reacción que ha tenido el gobierno del estado español, diciendo pues que bueno, que de demostrarse este tipo de actitudes cambiaría las relaciones, como si tuviese alguna capacidad de condicionar la política estadounidense, ¿no?
Pues sí, ahí están esas reacciones del gobierno español en torno al espionaje. Si te parece, gente, cambiamos de tema, miramos al Kurdistán, porque hay bastantes cuestiones, bueno, analizables, y vamos paso a paso. Primero hablamos de las elecciones, porque pronto hay elecciones, y no sé si es algo inédito, pero una de las primeras noticias es que los sectores kurdos y los sectores de la izquierda turca han fundado una nueva formación, ¿no?, para acudir a esas elecciones.
Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que aquí también tenemos una importante sorpresa. El Partido de la Paz y la Democracia kurdo pues ha decidido presentarse a las próximas elecciones locales el próximo año con lo que sería la izquierda más allá del centro izquierda turco habitual, es decir, la alternativa a lo que hoy son los partidos del status quo turco, y supone un paso adelante bastante interesante, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta las elecciones a la Gran Asamblea Nacional de Turquía, que tendrán lugar en el 2015. El nuevo partido, el Partido Democrático de los Pueblos, pues bueno, no es una cosa nueva. Ya había surgido movimientos interesantes a lo largo del año pasado, pero el congreso que se acaba de celebrar pues ha sido ya la presentación clave, ¿no? Y algunas claves en torno a ello, pues bueno, muchos se preguntan, ¿no?, ¿a qué se debe esto? Evidentemente, Abdullah Öcalan, el líder del PKK, encarcelado en las prisiones turcas, pues hace tiempo que estaba impulsando este tipo de iniciativas. Además, hay que tener en cuenta que los acontecimientos de este verano en torno a la plaza de Gezi en Turquía, pues también ha puesto de manifiesto que hay importantes sectores de la sociedad turca que quieren un cambio del status quo, ¿no?, que están un poco cansados tanto del actual partido gobernante, el AKP, de carácter centroislamista, y luego también de los partidos tradicionales que mantienen, pues bueno, unas políticas, como hemos visto en otros lugares del mundo, que ya no encajan con la realidad o con lo que al menos las demandas de la mayor parte de la población, ¿no? Y además yo creo que con esta maniobra pues el pueblo kurdo evidentemente quiere hacer más visible, más constructivo, pues una alternativa, como digo, a toda esa fotografía tradicional que hemos venido viendo en los últimos años. Es curioso además porque el eslogan elegido para la campaña es: esto es justo el comienzo, ¿no? Quiere decir que ellos saben que le da mucha importancia a los ayuntamientos, sobre todo se dice que probablemente todavía en la mitad de las candidaturas todavía estarán bajo el nombre del antiguo BDP, del partido que hemos comentado, de la paz y la democracia, pero en otras buenas partes de lo que a día de hoy es Turquía, pues se presentará ya el Partido Democrático de los Pueblos, ¿no? Y evidentemente pues se visualizará, por un lado, pues el apoyo a esa nueva sociedad que se quiere impulsar, el apoyo también a ese proceso de paz que tiene sus altibajos, y además, sobre todo, esas ansias de cambio que, no olvidemos, en los años 70, la izquierda revolucionaria y la izquierda alternativa en Turquía tuvo mucho peso, y evidentemente si esa fuerza que en su día mantuvo estos sectores de la sociedad turca aunan fuerzas en un momento dado con la parte kurda a día de hoy ocupada por Turquía, pues evidentemente el panorama político puede cambiar y mucho, como digo, teniendo en cuenta que en el 2015 las elecciones al Parlamento turco van a ser muy importantes.
Bueno, pues ahí están las elecciones al Parlamento turco, que dices que van a ser muy importantes, importante también, y por esa importancia lo seguimos muy de cerca aquí en Euskal Herria, el proceso de paz, bueno, que se iniciaba, vamos a decir, casi unilateralmente por parte del PKK, aunque parece que ahora todo pende de un hilo, Chente.
Sí, ha habido muchos movimientos, ha habido intereses entre cruzados. No olvidemos que Erdogan, el líder turco, pues tiene también puesta su vista en ese interés por reformar la Constitución, que le abriría paso probablemente a profundizar aún más en su proyecto político de cara a la sociedad turca, y todo ello pues sin olvidarnos también de los siempre sempiternos obstáculos que conviven en la política turca, ¿no? Hay muchos que ven con malos ojos cualquier acercamiento a una resolución del conflicto con el pueblo kurdo, y evidentemente pues esos actores, esos poderes fácticos, pues en todo momento intentan frenar o obstaculizar cualquier avance en ese sentido. De todas formas, es evidente que el PKK ha dado pasos, dice que ha cumplido sus compromisos, hay que en ello estaban con esa desmovilización de parte de sus militantes armados que pasaron al sur de Kurdistán, incluso abriendo puertas pues a otro tipo de negociaciones en torno a la liberación de presos, etcétera, etcétera. Pero el paquete de medidas prometida por Erdogan pues ha llegado y para muchos tiene un claro matiz light, no cumple las expectativas que en su momento habían depositado pues importantes sectores del pueblo kurdo, y eso hace, junto con lo anteriormente mencionado, que este proceso pues vaya entrabillándose cada vez más y que cueste en determinados momentos que avance o que nos presente un panorama más despejado del que algunos querríamos.
Hay informaciones también que hemos leído, bueno, en estas últimas semanas en prensa, que hablan también de cómo el gobierno turco ayuda a sectores yihadistas a entrar en el norte de Siria, la zona del Kurdistán, y eso tal vez estaría también minando, ¿no?, también esa, bueno, esa confianza en ese proceso.
Sí, no olvidemos que el hacer de Siria tiene su consecuencia directa, ¿no? Una parte importante de Kurdistán está bajo la frontera siria. Además, después de los últimos acontecimientos, pues se ha conseguido que de facto casi se convierta en una zona libre de la ocupación tanto siria como de otros actores. Pero Turquía está utilizando, como bien has dicho, pues sus recursos para intentar desestabilizar Siria, sobre todo en la clave de derrocar al gobierno sirio, ¿no? Hace tiempo que Siria cambió de estrategia, debe pasar de una alianza importante con el gobierno sirio, ha pasado a declararse como su enemigo más cercano, y evidentemente eso está llevando a que movimientos yihadistas, que en su día ya existieron también en Turquía y que tuvieron un peso y que fueron incluso utilizados por esos sectores, esos poderes fácticos que hemos mencionado anteriormente, por ejemplo, contra la lucha contra el pueblo kurdo, pues está utilizando en estos casos contra el pueblo o contra el gobierno sirio, ¿no? Y está teniendo sus consecuencias colaterales en esos enfrentamientos que estamos viviendo en esta zona de Kurdistán ocupada por Siria entre las milicias kurdas y movimientos yihadistas. Y al mismo tiempo, pues evidentemente, desde otros sectores kurdos, como el caso del PKK, e incluso algunos sectores kurdos que están en el sur del Kurdistán, pues no están viendo con buenos ojos el auge de esos movimientos yihadistas, y en su momento pues están también dispuestos a colaborar, porque como ellos bien dicen, la nación kurda, a pesar de estar dividida entre cuatro estados, pues sigue siendo una.
Bueno, y otra noticia que tal vez nos queda un poco lejos y que no, bueno, personalmente yo no controlo mucho, ha sido las elecciones en Georgia, y parece ser que se ha dibujado un nuevo escenario político.
Sí, así es, ¿no? Parece que la famosa Revolución de las Rosas, o la Revolución Rosada, que tuvo lugar en su día, que fue un cambio de régimen impulsado por aquellos movimientos o aquellas revoluciones coloristas que nos desayunábamos en lo que era el antiguo espacio soviético, pues en esta ocasión pues parece ser que al final pues ya tenemos un nuevo presidente, pero como bien has dicho, el cambio, el escenario varía sustancialmente. El próximo presidente va a dar pie a un nuevo sistema, un sistema más donde el peso del presidente va a decaer, no va a ser un sistema tan presidencialista. La nueva constitución evidentemente da más funciones ejecutivas al primer ministro y sobre todo al parlamento, ¿no? Con lo cual el papel del presidente va a quedar sustancialmente relegado. Pero ha sido importante porque el triunfo de Mark Belasili del sueño georgiano, con cerca del 62% de los votos, pues da un poco ya a entender lo que puede ser los próximos años en Georgia. No olvidemos que Georgia ha mantenido con Rusia hace relativamente poco un importante enfrentamiento bélico, fue en el 2008, y evidentemente ello hace que en esa zona del Cáucaso las cosas pues no estén del todo calmadas, ¿no? Pero evidentemente, digo, y más allá de los cambios estructurales que se den en el sistema político de esta pequeña república caucásica, pues va a tener la mayoría de los actores políticos siguen inmersos en una confluencia de ideas, ¿no? Todos son pro-atlantistas, pro-OTAN, pro-europeos, pero de cara a la Unión Europea, quieren acceder, sea como sea, a esos clubs de privilegiados, y al mismo tiempo tienen que mantener un difícil equilibrio con las relaciones con el gigante ruso, que lo tienen de vecino, ¿no? Como digo, después del 2008, de ese enfrentamiento armado, las relaciones se quebraron de manera muy, muy brusca, y además fue muy perjudicial, no ya por la derrota militar que sufrió Georgia, sino que por su decisión de romper todo tipo de relaciones con Rusia, pues eso llevó también a romper las relaciones económicas. Y a día de hoy, el mercado ruso había sido, al menos hasta entonces, el principal destino de las exportaciones, pues de vinos, de aguas minerales, de productos agrícolas y de otro tipo de cosas, ¿no? Por ello, Georgia sufrió un fuerte varapalo, como digo, en el aspecto militar, en el aspecto político y en el aspecto también económico. A día de hoy veremos, incluso porque en el próximo mes de noviembre van a tener lugar unas reuniones en torno a las nuevas relaciones institucionales de la Unión Europea con países como Georgia, Moldavia, Ucrania, y como digo, la mayoría de la clase política georgiana apuesta por ello, ¿no? Todavía en Georgia nos quedan pendientes importantes reformas, el peso de la corrupción es muy, muy evidente, y eso evidentemente también, como digo, puede condicionar cualquier futuro más allá de las relaciones con la Unión Europea o con el gigante ruso.
Y Chente, para terminar, si me dejas, una última cuestión porque es de última hora. Hoy Israel va a liberar a medianoche 26 presos palestinos. ¿En qué contexto hay que entender esta liberación?
Sí, y además está surgiendo en un contexto que está provocando dentro del propio gobierno israelí importantes enfrentamientos, ¿no?, entre las diferentes familias o facciones ideológicas que conviven dentro de la citada alianza gubernamental. La derecha israelí no lo ve bien, pero evidentemente Israel tiene, entre comillas, que ir cumpliendo una serie de plazos. Sabe que se está abriendo un nuevo tiempo en el que, por un lado, está la zanahoria, que en este caso sería la liberación de nuevos presos, en la clave, yo creo, de algunos acuerdos que nunca va a aceptar, pero que tuvieron lugar en conversaciones con los dirigentes palestinos, y al mismo tiempo pues va a estar probablemente la segunda faceta de esta fotografía, que es la del palo, ¿no? Un palo que se va a venir pues con la construcción probablemente de nuevas colonias, con el derrumbe de nuevas viviendas en Jerusalén, y todo ello con la aplicación de una política a rajatabla, donde Israel siempre combina muy bien, como digo, esa doble política, donde por un lado quiere presentarse ante la opinión pública internacional como valedor de los acuerdos que firma y cumplidor de todo aquello que dice que va a hacer, y al mismo tiempo pues llevando a cabo impunemente esa política de genocidio contra el pueblo palestino.
Pues Chente Recondo, miesker por haber estado hoy aquí con nosotros y ayudarnos a entender un poquito mejor algunas de las claves de la actualidad internacional.
Es que regasco, Suey.